O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Are we exposed? Security teams ask this every day. Vulnerabilities across network, cloud, AI, and OT silos hide the truth, and attackers are watching. Tenable unifies your tools, teams, and data so you can spot and close risks fast. Tenable's AI-powered exposure management gives teams one view of risk, helping them focus, take action, and close critical exposures fast. Visit Tenable.com. Tenable. Your exposure ends here.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿El periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nos enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco que nos sigan a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, un gusto poder estar aquí y saludarlos con mucha información.
Hoy mandamos una felicitación al pueblo uruguayo, a la comunidad uruguaya que vive en México. Hoy este país tan querido cumple 200 años de su declaratoria de independencia. Platicaremos con el embajador Santiago Wins. Bueno, pues hay muchos temas, el principal, usted lo sabe, es el asunto del Mayo Zambada. Se declara culpable y dice, entre otras cosas, pues él operaba con impunidad, sobornando funcionarios, y bueno, le permitió durante muchísimos años controlar el cártel más poderoso de nuestro país. La fiscal Bondi dijo que esto era un éxito de las autoridades norteamericanas. También agradeció a las autoridades mexicanas por toda su ayuda para llevar adelante a todos estos líderes delincuentes, por supuesto. Le han entregado 55 a los Estados Unidos. El Mayo Zambada, usted recuerda, no fue entregado, sino sustraído sin que el gobierno mexicano lo supiera de su territorio. Hoy lo interpretan como un enorme éxito. Y bueno, pues seguiremos, por supuesto, pendientes de qué se desprende de este juicio y qué declaraciones da de la complicidad que tenía con distintos niveles de gobierno. Bueno, pues en otros temas, la presidenta dijo que a lo mejor la semana próxima, es decir, quedó en condicional, Marco Rubio podría visitar México para la firma del acuerdo en materia de seguridad. Pues ojalá lo tengamos y ya muy pronto nos digan en qué consiste ese acuerdo. En otros temas, pues Trump formaliza varias cosas. Una, ya la semana pasada había anunciado con Xiva, una de las funcionarias del Tesoro, hoy lo formalizó y además dijo, ya nos contará Cintia, que él es presidente no solo de los Estados Unidos y alcalde de DC, sino que tiene otros méritos. Es que es increíble el ánimo, digamos, de la vanidad enorme que tiene el presidente de los Estados Unidos. En más información, hoy Ricardo Salinas dio, bueno, subió una entrevista que dio a Código Magenta y dio a conocer que tiene demandado a López Obrador en este caso porque había un acuerdo para la firma de los impuestos. Ha estado, bueno, pues en los últimos tiempos en el centro de la polémica esto de si debe o no debe impuestos. Él dice, yo tenía un acuerdo con López Obrador para pagar alrededor de 10 mil millones de pesos de impuestos. Si usted se acuerda que López Obrador anda circulando por ahí en redes, el acuerdo, él dijo que eran alrededor de 14 mil millones. Fíjese, de 14 mil millones subieron hasta 74 mil. Dice Ricardo Salinas que eso es punto menos que inaceptable. Y bueno, pues anuncia que es un perseguido político. Hoy dio esta hoy subieron a YouTube esta entrevista que le dio a Código Magenta. Seguiremos de cerca el tema. En otros asuntos, la UNAM anuncia honoris causa a personajes muy, muy importantes, entre otras Michelle Bachelet, quien fuera presidenta de Chile, también Julio Frenk, que fuera secretario de Salud, el doctor José Zarucán, la doctora López Charretón, bueno, varios más. En un momento más le leo, por supuesto, la lista. Celebro también, efectivamente, que la UNAM haya aprobado todos estos honoris causa y también a varios eméritos. Me alegra particularmente que la maestra Estela Morales, por quien tengo un amplio afecto y admiración de muchos años, haya sido efectivamente nombrada como emérita. Cintia.
Pues doctor, tras casi 11 horas, transportistas ya liberaron la México-Querétaro en el kilómetro 93. Esto después de un plazo de 24 horas que dan a las autoridades mexiquenses para informar sobre los dos jóvenes taxistas desaparecidos. Y bueno, hay que recordar que este bloqueo estaba desde la mañana y provocó bastante caos en este punto de...
Pues así estamos. Nombran a Ángel Cabrera como titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Platicaremos también de ese tema. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Un momento más vamos con Javier Risco. Está, por supuesto, en la primera línea de la noticia. Antes quiero que escuche la voz de Gerardo Fernández Noroña. Bueno, pues usted sabe que es un hombre ligado a la polémica, pero no daba crédito cuando escuché lo siguiente.
Rutilio Escandón es un cretino, de verdad. El cónsul en Miami es un cretino. Ir a decir que no están más mal las condiciones, que fue, que pues que se vaya ahí, que se vaya a vivir ahí el cabrón con los migrantes. A ver si es cierto que no están tan mal las condiciones, sirve que los ayuda más.
Bueno, pues eso es lo que dijo, y mi sorpresa es que, bueno, pues Rutilio Escandón fue gobernador de Chiapas por su partido, fue nombrado por la presidenta, y uno dice, bueno, pues hasta ahí él no tiene responsabilidad, pero lo acaba de ratificar él, ¿eh? El Senado de la República acaba de ratificar a esos cónsules. Y él votó por él, por tanto, pues se tiene que hacer cargo de que nombraron a un cónsul general en Miami, a lo que él considera un cretino. Las declaraciones que hizo, las condiciones que estaban en la cárcel aquella de Miami, en aquella cárcel de Florida, pues sí, llevan a pensar que eso puede ser cierto, pero él aprobó, él ratificó Fernández Noroña ese nombramiento de cónsul, así es que pues que se piense bien a quienes nombran o a quienes ratifican, porque ahí tienen parte de la responsabilidad. Dejo ahí ese tema y voy ahora con mi colega Javier Risco. Mi querido Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Qué gusto saludarte, doctor. Gracias, es un privilegio siempre estar en tu espacio. Buenas noches.
Oye, ¿tú fuiste al tenis o fuiste a ver el tema este de... ya dímelo con franqueza, Javier, el tema del Mario Zambada.
Me encantaría reportarte lo que hizo la extraordinaria Zarazúa desde el US Open, pero no. Me tocó estar en la audiencia del Mayo Zambada el día de hoy en la corte de Brooklyn.
Doy fe, desde tempranito te vi en ADN 40 reportando, mi querido Risco. Cuéntanos, ¿qué sacas en claro de lo ocurrido hoy?
Bueno, a ver, tal vez lo más inédito, por supuesto, el escuchar por tanto tiempo una voz que durante 50 años estuvo perseguida y que casi nunca se alcanzó. Tal vez un par de entrevistas en estos 45 años, porque vaya que es increíble decirlo, 45 años de en esta empresa criminal, por fin lo podemos escuchar hablar durante 9 minutos, que fue lo que duró su declaración de su biografía criminal. Estamos hablando de la manera en la que se declaró culpable el Mayo Zambada el día de hoy en esta corte de Brooklyn. Lo que más me llamó la atención, por supuesto, verlo a unos 5 metros, tal vez fui el periodista que estuvo más cerca de él por las condiciones, digamos, y la suerte de estar del lado de la defensa y eso de manera casi directa con el líder criminal. Durante varios minutos, durante 20, 25 minutos, el juez que más conoce el narcotráfico mexicano, Brian Cogan, le repitió en diferentes ocasiones: estás consciente de lo que renuncias, sí, aceptas esta culpabilidad de estos dos crímenes, estás consciente, mentalmente no has tenido ningún tipo de problema, pudiste leer esta declaratoria y esta aceptación de culpabilidad en español junto con tu defensa, hasta que lo que le dijo el juez fue, bueno, durante un juicio los fiscales y la defensa me tienen que convencer de esta participación. Cuando un criminal o cuando un acusado se declara culpable, el que me tiene que convencer es el propio acusado. Así que te voy a hacer unas preguntas y tienes que describirme qué hiciste. A las 12 del día con 32 minutos, después de 30 minutos de iniciada la audiencia, le preguntó eso el juez Brian Cogan. ¿Qué hiciste? A lo que él contestó estos 9 minutos describiendo su vida criminal desde los 19 años en 1969, cuando sembró marihuana, y 11 años después, en 1980, inició lo que se llamaba y lo que se llama el Cártel de Sinaloa, una empresa criminal, Leonardo, que por primera vez en la historia, con los datos de él, con los números del líder, dice que vendió 1.500.000 kilos de cocaína en estos años en Estados Unidos. Ese es el tamaño del Mayo Zambada, y por supuesto la declaración bomba acerca de cómo la empresa criminal corrompió, su empresa criminal, a policías, líderes militares, políticos, durante todos estos años, que le permitieron, y cito, obrar con libertad. Eso fue lo que dijo hoy el Mayo Zambada frente al juez Brian Cogan, el cual dijo: la sentencia se te leerá el próximo 13 de enero de 2026. Y bueno, después de eso, por supuesto, lo que acaparará seguro el día de mañana las portadas de los diarios en Estados Unidos, que es esta mega conferencia de prensa de las esferas de alto poder respecto a las autoridades de seguridad en Estados Unidos. Estuvo la DEA, estuvo el FBI, estuvieron los fiscales de distrito, tanto de El Paso, Texas, como de Miami, como de Nueva York, y por supuesto el personaje principal, Pam Bondi, como fiscal general de Estados Unidos, Leonardo.
Sí, sí. Oye, lo leyó en clave muy entusiasta, ¿no? Muy triunfalista, siento que es un triunfo de los Estados Unidos, agradece a México. La presidenta, por supuesto, dijo, oiga, todo lo que se diga ahí requerirá pruebas. Ya hemos visto en juicios anteriores que, por supuesto, la forma en que se procesan este tipo de cosas, el del Chapo, el de García Luna, no es necesariamente con pruebas, sino con testimonios, Javier.
Así es, y habrá que revisar lo que viene para las próximas semanas. Por supuesto, audiencias de Ovidio Guzmán, de Rafael Caro Quintero, también la del propio Ovidio, perdón, la de Joaquín Guzmán López, que fue el que le entregó el 25 de julio de 2024 a el Mayo Zambada. Vienen esas audiencias importantes, tanto en Chicago como en Brooklyn, y bueno, pues el resultado de esta culpabilidad del Mayo Zambada la veremos en los próximos meses, y también conoces tú muy bien, doctor, este tipo de procesos, incluso en los próximos años. Esa es la figura central. Tuve la oportunidad de platicar con el abogado Frank Pérez, quien lo acompañó a su lado izquierdo prácticamente en toda la audiencia. Le pregunté directamente sobre esta declaración de corrupción directa a varias autoridades mexicanas, y lo que dijo es: eso ya se sabía en otros juicios. Cuando le pregunté directamente, pero no nunca de la boca del propio Mayo Zambada, me dijo: a ver, lo que sabe el Mayo Zambada se queda con el Mayo Zambada. Algo difícil de creer, sinceramente, porque, a ver, no es que vaya a salir libre. Eso ya ni siquiera es un territorio que explora la defensa. Más bien es revisar las condiciones en las que quedará en la cárcel el resto de su vida.
Sí, porque dijo: no vamos a pedir pena de muerte, es un acuerdo con México, aunque México no trasladó, como ha trasladado 55 más, al Mayo Zambada. Bueno, pues se respetará este principio, este acuerdo, para evitar, digamos, mayores alteraciones. Preguntarte de salud, digamos, físicamente, ¿cómo lo viste? ¿Está muy fregado el Mayo, Javier?
No, fíjate que no, le preguntó directamente, fueron las primeras preguntas, los primeros 5 minutos de la audiencia, le preguntó todo Brian Cogan, le dijo: tienes que decirme tu nombre y tienes que contestar lo que te voy a preguntar. ¿Cuál es tu nombre completo? Bueno, Ismael Zambada García, tengo 75 años, algo que por cierto ni siquiera estaba claro para las autoridades de Estados Unidos. Dijo que estudió hasta sexto de primaria en Sinaloa, y empezó a preguntarle sobre su salud mental. Dijo que no tenía ningún problema, si estaba medicado, de manera regular y dijo, lo único que tomo es algo para el dolor de mi rodilla izquierda. ¿Tomas algún otro medicamento? ¿Has visto algún doctor? A lo que contestaba, no señor. Esa fue la manera en la que contestaba. De salud, le pregunté a varios reporteros que estuvieron en la primera audiencia y dijeron, no, se ve mucho mejor que la primera audiencia, se ve más repuesto. Él, es impactante verlo, por supuesto, porque la única fotografía que teníamos de él era la con el pelo, ¿no?, pintado. Ah. Pero sí, claro, y después de la detención. La verdad es que, digo, un dato increíble del Mayo Zambada es que el gobierno mexicano y las autoridades no supieron cuál era su cara hasta 2001, Leonardo. Uh-huh. Hasta 2001 fue que el gobierno mexicano le puso su cara de esa manera. Era el nivel de secrecía del Mayo Zambada y ahora verlo canoso con una barba amplia, también con un pelo totalmente cano, pues bueno, llamó la atención, pero la verdad es que bien de ánimo, pudo leer durante 9 minutos de manera fluida y sin perder la respiración esta biografía criminal que le leyó al juez Brian Cogan, entendió perfectamente las palabras que le decía el juez con traductor, eso también se lo preguntó, si hablaba y entendía el inglés, él dijo que no, y fue necesario un traductor, pero después de los primeros 3 minutos en que era tal vez como difícil la dinámica de...
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
De escuchar una voz ajena al mismo tiempo, lograron ponerse de acuerdo y fluyeron estos 43 minutos de audiencia histórica.
Qué doctor. Interesante. Y tú ahí en la primera línea de la noticia, Javier. Te agradezco mucho.
En primera fila.
En primerísima línea. Oye, te mando un abrazo y te agradezco mucho la crónica.
Un privilegio siempre entrar en tu espacio, doctor.
Gracias, cuídate. Bueno, pues ahí tiene usted la crónica de Javier Risco. La fiscal de los Estados Unidos, la procuradora Pam Bondi, dijo lo siguiente.
Zambada García, also known as El Mayo, has confessed to a lifetime of crime in service to the Sinaloa cartel, a foreign terrorist organization. Thanks to the relentless work of our prosecutors.
Bueno, pues ahí tiene usted, confesó haber dedicado toda una vida a esa organización criminal y habla ahí de pues, todo el trabajo que han hecho las autoridades norteamericanas. Vamos a otros temas. Fíjense que Gabriela Ramos, a quien por supuesto entrevistamos en varias ocasiones, era nuestra candidata a ser titular de la UNESCO, declinó la candidatura pues por razones, en este caso, de cómo van las... En fin, las votaciones, ¿no? Para ir favoreciendo, dice el consenso, con otras regiones, declina en este caso su aspiración a ser la titular de la UNESCO, lo cual lamento porque era una gran candidata, una mujer con un alto perfil, además con gran conocedora de los temas. En la UNESCO ha desempeñado un papel muy importante, hemos hablado en varias ocasiones con ella, los temas de inteligencia artificial y otros más. Bueno, pues no se logra, en ese no logra fructificar, así son efectivamente las negociaciones. La que parece que sí lo va a lograr es Kenia López Rabadán, que se perfila como presidenta de la Cámara de Diputados. Eso hablaremos al volver.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Y esto que estamos escuchando es el imponente himno del Uruguay, que hoy cumple 200 años. Y yo le agradezco mucho a su embajador que nos conceda en fecha tan señalada el privilegio de conversar con él. Santiago Wins, embajador, bienvenido.
Muchas gracias, estimado Leonardo. Buenas noches.
Es verdaderamente un himno precioso, pero del himno no hablaremos, sino los 200 años. ¿Cómo llega Uruguay a fecha tan señalada? Por supuesto, otros países de América Latina llegaron a la independencia un poco antes. El proceso uruguayo es un poco más largo, pero ¿cómo llega a estos 200 años de la declaratoria de independencia? Embajador.
Bueno, muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. Para nosotros, como para todos los países, cuando conmemoramos el Bicentenario, es un momento muy emotivo y gracias por pasar el himno también, me emociono mucho. Uruguay en estos 200 años llega con un aprendizaje de lo que es la historia y hoy día, bueno, es una república con una democracia consolidada, con instituciones fuertes y además con un perfil que va cambiando nuestra tradicional perspectiva productiva y agroexportadora y va incorporando sectores de innovación, de energías renovables, es decir, Uruguay llega a este momento, 200 años, con optimismo, a pesar de todo.
En una república latinoamericana que yo digo, además de ser muy querida, es una república ejemplar por parte de lo que describía embajador, reglas, instituciones, una alternancia casi normal, ahí donde vemos en otras repúblicas hermanas conflictos políticos perennes. Han trabajado también mucho la cercanía, me ha impresionado mucho eso a lo largo de la historia, supongo que en el periodo dictatorial no fue así, pero la cercanía entre gobierno y pueblo, ¿no? Es quizá una de las democracias, claro, es un país, digamos, de menores dimensiones que Brasil o México, pero es un país que ha logrado esa cercanía entre gobierno y sociedad, embajador.
Es verdad, quizás en eso la escala nos ayuda, es un país de menor tamaño en el contexto regional, sobre todo cuando lo ubicamos geográficamente entre Brasil y Argentina, que son dos grandes extensiones territoriales, pero es un país que además somos actualmente unos 3,5 millones de habitantes, y eso facilita el diálogo, facilita los consensos y genera esa posibilidad de que Uruguay tenga a veces esta posibilidad de que los expresidentes de distintas visiones políticas puedan sentarse juntos alrededor de una mesa y conversar civilizadamente, intercambiar ideas y opiniones. Y creo que eso es algo, un patrimonio democrático muy valioso que tiene nuestro país y que nosotros lo cuidamos y lo valoramos justamente porque a lo largo de la historia tuvimos que aprender a veces de algunos errores.
Aquí decimos pueblo chico, infierno grande, ¿no? País chico y la política local no siempre es así. Hay una disposición de las élites como a respetarse, ¿no? Yo creo que es una cosa muy valiosa como cultura política, embajador.
Sí, muchas gracias. En realidad estamos muy orgullosos de ello. Yo creo que uno de los elementos o las fortalezas que tiene Uruguay para esta democracia tan sólida, tan consolidada institucionalmente, es la trayectoria de los partidos políticos. Tenemos de los partidos políticos más antiguos del mundo, junto con Inglaterra, creo, y eso le da una fortaleza institucional a las instituciones que es muy importante y genera esos puentes de diálogo y de conversación a pesar de las distintas ideas que obviamente las tienen las distintas representaciones políticas que participan en la vida.
Un país que desde sus documentos fundantes, embajador, ha defendido las libertades, incluso la libertad de comercio.
Es verdad. Nosotros hoy lo mencionábamos en las instrucciones que nos dejó Artigas, nuestro prócer, las instrucciones del año 13, fueron muy avanzadas para su época porque son una especie de hoja de ruta de diario entre los cuales justamente la libertad individual está muy presente y justamente también la importancia del libre comercio. Es decir, la libertad en todo sentido es parte del ideario artiguista ha permeado hasta nuestros días en lo que es el diseño institucional del país.
Artigas, el gran Artigas. Oiga, preguntarle, me resultó muy interesante que recordara usted que la marca, la institución de marca País de Uruguay, pregunta a la gente, cuando uno piensa en Uruguay, ¿en qué piensa? ¿En qué piensa uno cuando piensa en Uruguay, embajador?
Bueno, eso fue un sondeo que hizo nuestra marca País hace algún tiempo y la gente respondió que primero era el fútbol y eso lo vamos confirmando porque a veces yo miro la prensa aquí en México y miro en otros países y siempre las noticias que salen de Uruguay un 80% son sobre fútbol, lo cual es muy interesante y hoy lo mencionábamos también, creo que en vistas del Mundial de Fútbol aquí en México el año próximo, vamos a venir con mucho entusiasmo, ojalá participar en ese torneo.
Son el país más productivo en cracks, ¿no? Es decir, un país pequeño, pero ha dado más cracks en los últimos, recordar que fue el primer campeón del mundo desde que tenemos ese sistema.
Exactamente, estamos muy orgullosos de los mundiales que tuvimos a lo largo de la historia, en el 30, en el 50, que fue una hazaña.
La del Maracaná, ¿no?
La del Maracaná, muy heroica, que marcó a toda una generación en Uruguay. Y efectivamente el fútbol es parte de la vida diaria. Los chicos desde temprana edad están jugando en los campitos, en los barrios. Es también un deporte que ayuda mucho a la integración social, el fútbol como fenómeno de integración.
Pero digo, además de eso y de asociarlo a un país, digamos, amistoso y democrático, es un país lindo, ¿no? Es un país que vale la pena visitar, embajador.
Sin dudas. Siempre invito a todos los amigos a que visiten, a que descubran Uruguay. Se vive como en otro ritmo, en otra tranquilidad, en otra serenidad, y es muy agradable para descubrir un país, para descubrir la gente. Es amable, es amigable. Y además tenemos buena gastronomía, que hoy cuando lo conversábamos, mucha gente cuando dice Uruguay lo asocia a nuestra carne, así que también creo que es un atractivo interesante.
Hoy pudimos dar cuenta efectivamente de ello, que tiene cada vez más fama, pero nos hace falta un vuelo directo, ¿no? Nos hace falta una conectividad más sencilla, embajador.
Estamos trabajando en eso, es cierto, no tenemos vuelos directos y es un desafío. Hay buenas conexiones, pero de todas formas creo que ayudaría muchísimo poder tener líneas, vuelos directos en México, Uruguay, porque además también beneficiaría mucho a México porque podría posicionarse como un hub para conexiones a otros lugares. Ustedes aquí desde México tienen vuelos directos a destinos muy importantes para nosotros, como China, por ejemplo, Japón, etcétera. Entonces, creo que es algo que estamos trabajando en eso y que sería muy interesante poder lograrlo.
No tener que pasar por Miami, ¿no? Que bueno, o por Panamá.
Por ejemplo, exactamente.
Pues, embajador, quiero que transmita a su comunidad, por supuesto, a su embajada, nuestra felicitación por estos 200 años de la Declaratoria de Independencia. Un gran día.
Muchísimas gracias, Leonardo, y realmente quiero destacar la gran amistad y el vínculo, lo que hablamos un poco hoy, que existe entre Uruguay y México, que es histórico, y que nos sentimos aquí en casa, y bueno, y también ese cariño que sentimos los uruguayos y los mexicanos es recíproco. Así que gracias.
Hoy lo pude constatar, toda esta comunidad de uruguayos que ha vivido, vive en México, con un enorme cariño, se acercaron hoy a la celebración para recordar ese día tan señalado. Reitero, embajador, muy agradecido por la conversación.
Muchísimas gracias, Leonardo. Muy buenas noches.
Y viva el Uruguay, 200 años de la Declaratoria de Independencia. Bueno, pues le comentaba que se va consolidando la posibilidad de que Kenia López Rabadán presida la Cámara Baja. Esto, bueno, lo ratificó hoy Ricardo Monreal, diciendo que ellos van a honrar el compromiso de que sea una opositora. Estaban pensando en meter a alguien del Verde, del PT, se exploraron distintas opciones. Maru Rojas, tú tienes lo más reciente, cuéntanos, buenas noches.
Efectivamente, doctor, en esta conferencia Ricardo Monreal habla con voz muy demócrata, muy conciliadora, digámoslo así. Pero por otro lado, las amenazas existen en cada plenaria, en cada sesión de la comisión permanente, cuando se empieza el debate, cuando la oposición reclama a la barredora, les dicen, y así quieren la mesa directiva, así grita desde el escaño que ocupa en estos momentos durante la permanente Leonel Godoy, que es la otra ala distinta al interior de la Cámara de Diputados de los morenistas, así quieren la mesa directiva. Y con esa misma condicionante, doctor, le dijeron a María Elena Pérez Jaén que lo pensara, que fuera prudente, porque hoy pensaba interponer una solicitud de juicio político contra Dan Augusto López. Dice tener las pruebas que vinculan al ex gobernador de Tabasco con la barredora, este grupo criminal en esta entidad, pero pues fue detenida también por su partido político, porque esto lesionaría el que le dieran a Kenia López Rabadán la mesa directiva. Y mira que si así vamos a estar deteniendo el curso de la historia y sobre todo la justicia en nuestro país, pues ya vemos también que viene una reforma electoral tal, y entonces, ¿qué me das? ¿Qué te quito? ¿Qué condiciones te pongo? Pues no es justo. Lo que sí es justo es que por otra vez regresamos a las mujeres en la mesa directiva, no solo de la Cámara de Diputados, al parecer en el Senado de la República sería Lauritzel Castillo, la hija de Berto Castillo, quien tomara las riendas en esa mesa directiva. Uh-huh. Dos mujeres en el Congreso Federal, una presidenta y un caballero en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lo veremos. Nos queda un minuto, pero te pregunto, ¿tú sientes que se van a cocinar a Alito Moreno en la instructora?
No. No creo que tengan los elementos.
Bueno, pues lo seguiremos puntualmente. Maru, muchas gracias.
Estamos pendientes.
Bueno, y seguimos, por supuesto, con la información. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este día que líderes internacionales lo llaman el presidente de Europa. Esto en referencia a su papel en la guerra de Ucrania y por qué ha presionado a los países de la OTAN a subir su gasto militar al 5%.
¿Qué tal si lo nombramos también colaborador honorífico de este espacio? A ver si ya nos quiere. Ha querido ser Papa, Superman, ahora presidente de Europa. Todo mundo me adora, dirá Donald Trump.
Así es, todo el mundo dice que lo quiere. Y también sugirió que el Departamento de Defensa podría recuperar su antiguo nombre, que es Departamento de Guerra, porque Trump asegura que bajo esta denominación histórica el país logró sus mayores victorias.
Entonces,
militares.
La pregunta es, who is the papi here? Trump. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Hoy dio a conocer el INEGI, la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras. Dramática la caída, 18.2%, abajo el valor de la producción. También el indicador mensual de la actividad manufacturera, en este caso sube 0.6. Tenemos datos también de la balanza de pago en el segundo trimestre. No entro demasiado a los detalles, pero sigue saliendo capital de México. Es, por supuesto, Banco de México, por cierto, hoy cumple 100 años. Mando una felicitación a todos los que integran o que han integrado a lo largo de la historia esta institución que tanta satisfacción ha traído al país y que ha sido un semillero de gente importante. Hoy leía en la semblanza de Ángel Cabrera Mendoza.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Que él forma parte del Servicio Profesional de Carrera, que se incorporó a Hacienda en el año 2011, siendo responsable de coordinar y supervisar que las unidades administrativas adscritas a la Subsecretaría de Egreso dieran cumplimiento a las obligaciones. Veremos, por supuesto, ha sido recibido con gran beneplácito, ya renovó el secretario la UIF y ahora la Comisión Nacional Bancaria de Valores, dos piezas importantes después de lo que nos vino del FinCEN, y celebro que todavía cultiven el servicio profesional de carrera en estos tiempos en los que están haciendo polvo, y además lo hacen polvo con una argumentación extraordinariamente flexible, ¿no? De bueno, pues sí, hay servicios profesionales como el exterior, pero nombramos a un señor que después llaman, ¿cómo lo acaba de llamar? Cretino, lo llamó directamente el presidente del Senado, subrayo, nombrado por la presidenta, pero ratificado por él, y ahora pues lo llamó eso, un cretino. Pero bueno, eso nos sacamos cuando en vez de mandar profesionales, vamos mandando exgobernadores o a quien haga falta a ocupar esas posiciones. Veo que Ángel Cabrera viene de la tradición, efectivamente, profesional de la Secretaría de Hacienda. Esta mañana vimos un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, que preside mi compañera María Amparo Casar, a quien le mando mil abrazos. Un reportaje que tiene que ver con alimentación para el bienestar. Yo le agradezco mucho a Valeria Durán, periodista de esa organización, que converse con nosotros. Valeria, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Gracias a ti por el espacio para hablar de esta investigación.
Pues te pido que le cuentes a nuestra audiencia, que nos escuche y ve en todo el país, ¿qué encontraron?
Claro, mira, nosotros estamos revelando cómo Alimentación para el Bienestar, que es esta nueva dependencia creada recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum, replicó el modelo de corrupción de Segalmex, asignando casi 2,000 millones de pesos a empresas fachada. ¿De qué estamos hablando? Bueno, se trata de un grupo de 5 empresas, una llamada FamilyDoc, otra Bastemade, tenemos a Conquistolo, Grupo Pelmu y Todólogos.com. Todas ellas, según lo que nosotros empezamos en esta investigación y lo que revelamos aquí, tienen vínculos entre sí, ya sea que comparten direcciones o apoderados o accionistas. E incluso, algunas de ellas fueron creadas apenas hace 2 años, previo a que se les dieran los contratos con Diconsa, en específico con la Dependencia de Alimentación para el Bienestar. Uno de los casos que más nos llamó la atención al hacer el rastreo de estas empresas fue buscar a una de las accionistas de la empresa Conquistolo, que recibió más de 256 millones de pesos en contratos públicos. La mujer que está detrás de esta compañía se llama Vanessa Flores, es una mujer de 49 años de edad, que nosotros visitamos en su domicilio, ya que aparece en las actas y en los contratos de las empresas. Cuando acudimos a visitarla, a preguntarle por la constitución de esta empresa y por los servicios que se supone que prestó, ella desconoció por completo haber creado esta compañía. Actualmente ella está incapacitada, no tiene trabajo, tiene un problema con la pierna, está batallando con conseguir sustento diario y justamente nos respondió de manera muy irónica que pues si ella tuviera contratos tan altos no estaría viviendo en las situaciones en las que vive. Primero, se rehusaba a creer que fuera ella la que estuviera detrás de esta compañía que recibió contratos con Alimentación para el Bienestar, hasta que le mostramos que en las actas aparece no solamente su dirección, sino también su fecha de nacimiento y su nombre completo. Cuando ya vio eso, se dio cuenta que en efecto sí es ella la que se supone que constituyó esta compañía. Y pues bueno, ella nos platicó que al momento en que se firmaron los contratos, que sea entre octubre y noviembre de 2024, ella trabajaba en un call center, o sea que podríamos decir que mientras ella atendía llamadas telefónicas, su alter ego estaba firmando contratos multimillonarios con Alimentación para el Bienestar. La empresa que ella representa... ¿Perdón?
No, ¿qué te parece? Digo, es increíble la historia.
Exacto, de hecho, en la investigación incluimos videos de la entrevista que le hicimos. Y no solamente es esto, sino que ella aparece también como apoderada de otra de las compañías e incluso la dirección que da la empresa que se supone que ella representa es también la dirección de otra de la red que se llama FamilyDoc. Cuando acudimos a este domicilio ubicado en la Roma Norte, nos dimos cuenta que corresponde a un despacho de abogados que a su vez adentro se supone que son las oficinas del sindicato de trabajadores del Poder Judicial. Nadie conoce la empresa y no solamente pasó así en el caso de Vanessa, sino que en el resto de las compañías que rastreamos, en ninguna de las direcciones las ubican, las conocen. Y pues esto que estamos revelando aquí diríamos que es un botón de muestra. Esta historia de Vanessa sería la evidencia de que la corrupción pues no desapareció en Segalmex y que por el contrario más bien se expandió a Alimentación para el Bienestar, que te decía es la nueva dependencia creada por Claudia Sheinbaum. Ahorita la duda sería pues dónde quedaron esos casi 2,000 millones de pesos, porque son contratos que se supone que estaban destinados a favorecer a personas vulnerables que tenían que recibir ya sea despensas o útiles escolares, incluso electrodomésticos, ya. Pero rastreando las empresas no existen. Aquí vemos un mecanismo donde esto de desviar recursos que debían de ser destinados a poblaciones vulnerables pareciera que es el modus operandi favorito de los gobiernos para desaparecer dinero y terminar pues afectando a las poblaciones que deberían de beneficiarse de estos contratos si se hubieran dado adecuadamente.
2,000 millones. Pues Valeria, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros e invitamos por supuesto a nuestra audiencia que lean el reportaje completo en su página.
Gracias a ti por el espacio. Un abrazo.
Saludos. Y saluda a la doctora María. Bueno, por cierto, antes de ir con María Marván, este fin de semana decía en Guerrero, ¿no? La presidenta, no, ya se acabó la corrupción en México. Dice, no, bueno, pues bendito sea Dios. Pero a lo mejor funciona, ¿no? Para un sector amplio de la población, lo que dice el Poder Ejecutivo, lo que dice el gobierno, siempre resulta ser o es, digamos, tomado como una verdad revelada. Fíjese que saco de la biblioteca un libro que acaba de publicarse, el de Alan Riding, el libro como tal, El Vecinos Distantes, se publicó hace mucho tiempo, pero acaban de publicar una nueva edición con un prólogo sumamente interesante de Castañeda, de Jorge Castañeda, que creo que le da una dimensión nueva, la necesidad de releer cómo somos los mexicanos y cómo nos relacionamos también con eso, ¿no? Él dice, Castañeda dice, comprueba la sensación de fracaso, toda esta forma en que se han venido, digamos, dándose los procesos políticos, de las tentativas que produjeron el seno de la sociedad mexicana. ¿Podría inscribir esas búsquedas fallidas en la historia multisecular, dice Castañeda, del conflicto mexicano con la modernidad y en la poderosa resistencia de amplios sectores del país, en el anhelo respectivo por otros sectores de una nación plenamente occidental? O sea, con reglas, con normas, con transparencias y muchas otras cosas más. Dice Castañeda, la solución que López Obrador y Sheinbaum ofrecieron para superar la contradicción entre el antiguo empeño modernizador y la perenne resistencia del alma mexicana no consistió en una nueva estrategia, no se desbrozó un camino más sensible e incluyente para conservar el acicate nacional que cumplía ya siglo y medio de vida. Lo que hicieron fue anular la idea misma de modernidad como meta nacional por parte de la élite gobernante. En su lugar emergió el enaltecimiento de una determinada exégesis apologética del pasado, una glorificación casi rusioniana del état de nature y casi maoísta del hombre del campo y la pobreza. Bueno, es el prólogo de Castañeda, esta nueva obra de Alan Riding, que nos describe, si usted no la ha leído, es una obra en los 80, pero clavadito esta relación con la verdad, como nadie dice la verdad del todo. Dicen, bueno, sí, pero no, y tenemos una capacidad extraña de relacionarnos, muy bien ubicada por este periodista. María Marván, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo, muy buenas noches a ti y a tu auditorio.
Oye, veo que volvieron a firmar un manifiesto pidiendo pues una reforma electoral incluyente, una reforma electoral de consenso.
Mira, creo que no nos cansaremos, y además se ha expandido la petición de una reforma electoral de consenso. Que quede claro, no es que querramos un trato especial, ni muchísimo menos. Lo que queremos es ser tomados en cuenta, porque estamos convencidos y convencidas de que en la medida en la que la reforma electoral no se haga a partir de una amplia discusión que incluya no solo a los partidos minoritarios, sino a pues todos los sectores de la sociedad, va a ser una reforma electoral destinada al fracaso. Creo que es importante revisar la lista. Hace dos semanas la firmamos 22 personas, todas ellas o ex consejeros o consejeras del INE, o bien ex magistrados o magistradas del Tribunal Electoral. Ahora hemos expandido la convocatoria con la idea justamente de nosotros mismos convertirnos en incluyentes y generar esta sinergia en donde buscamos los seis puntos principales: fortalecer los mecanismos de la representación política, lograr que el número de votos sea lo más parecido al porcentaje de escaños que reciban los partidos políticos, proteger a las minorías, por supuesto con absoluto respeto a las mayorías, preservar y fortalecer la autonomía de las autoridades electorales, tanto las locales como la federal, revisar el modelo de designación de las consejerías electorales y, por qué no, también de las magistraturas, proteger el registro federal electoral para que sean los partidos políticos, incluido por supuesto Morena, que puedan revisar que el registro electoral, sí, el padrón electoral, realmente refleje a personas vivas que viven donde dicen vivir, uh-huh, y que son quienes dicen ser. Buscamos también una buena fiscalización para los partidos políticos y, por cierto, también para las organizaciones que ahorita están en proceso de constituirse en partidos políticos. Y no podemos dejar de quitar el renglón de un poder judicial que privilegie la experiencia en los nuevos y nuevas juzgadoras.
Claro. Muy bien, pues me parece muy completo y ahí está la petición. Mi querida María, muchas gracias por tu participación el día de hoy.
Muchísimas gracias, Leonardo, y gracias por este espacio.
Gran abrazo. Salomón Chertorivsky, buenas noches.
¿Cómo estás, querido Leonardo? Gusto en saludarte.
Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Fíjate que pues, la próxima semana inicia el nuevo periodo legislativo en el Congreso, y pues sí, ya sé que nos dedicamos a hablar de cosas que además ni siquiera van a suceder este periodo, y que ya le perdimos un poco la fe a que se pueda hacer buena legislación en el Congreso de nuestro país. Pero yo tengo fe que hay una legislación en particular que Movimiento Ciudadano ha empujado con toda fuerza, que el propio gobierno hizo ya suyo y dijo que quiere empujar, que lo hemos platicado tú y yo en otras ocasiones, que es la reducción laboral, la reducción de la jornada 40 laboral de 48 a 40 horas. Y creo que es un buen momento para platicarlo, dado que, pues, como platicamos la semana pasada, después de 11 años de que iniciamos la batalla por el incremento del salario mínimo, con buena investigación, con buena pedagogía, pues hoy las cifras de pobreza dan la razón a esa discusión. Creo que será el mismo caso a lo largo del tiempo con el tema de la jornada laboral. Y déjame decirte, desde la Constitución de 1917, la verdad fue una constitución de avanzada en términos de derechos. Y desde esa constitución estaba explícito el derecho a no trabajar más de 48 horas, 6 días de la semana.
En esa época era la frontera.
Sí, por supuesto. Y era la frontera y estaba de avanzada. 100 años después, a pesar de que pasamos de ser una economía agrícola a una economía industrializada, a hoy una economía mayoritariamente de servicios y comercio, no nos hemos dado la tarea de discutir qué tiene que pasar con muchas de las condiciones en el lugar de trabajo. Y fíjate, a pesar de que hace 100 años la Constitución decía 48 horas, 25% de los trabajadores formales en México trabajan entre 49 y 56 horas. Y no solo eso, 7.7 millones de trabajadores formales en México trabajan más de 56 horas a la semana. Estoy seguro que tú, por ejemplo, debes de trabajar una buena cantidad de horas. México es uno de los países que más horas trabaja. Dentro de la OCDE somos el número uno, más de 2.130 horas al año. Eso es lo que trabajamos los mexicanos y eso no nos hace un país más productivo. Simplemente no hemos dado la discusión pública para transformar nuestro modelo productivo. ¿Por qué? Porque ha sido muy cómodo poder basar las ganancias de capital y el modelo en un trabajo muy mal pagado y pues condiciones de trabajo que no se han modificado. Entonces, pues sí es muy cómodo tener muchos trabajadores cuando económica y sociológicamente lo que tendríamos que estar discutiendo es cómo producimos lo mismo o producimos más con menos horas de trabajo, con menos trabajo de la gente puesta en ello. Mira, te pongo un ejemplo que tal vez le va a sonar al auditorio muy simplón, pero si nosotros vamos en nuestro país a un restaurante, tenemos mucha gente sirviéndonos. Sí. Alzas la mano y en todo momento se acercan y llegas y dices, bueno, primero tráigame una botanita. Y en otros países del mundo te dices, oiga, señor, no, pídame todo lo que quiere de una vez porque pues tenemos que trabajar, no tenemos tiempo para estar en esto. Eso, a eso me refiero cuando digo tenemos que con seriedad replantear nuestros modelos productivos. Lo que se propone por parte de Movimiento Ciudadano es 5 días de trabajo por 2 de descanso, 40 horas a la semana, ya se puede. es una cosa que va a beneficiar la productividad y va a beneficiar muchas otras cosas. Por ejemplo, el mercado del esparcimiento, del turismo, vaya, otro tipo de ambiente que va a generar...
Y a lo mejor nos da más productividad.
Nos da, no tengo la menor duda que al final de cuentas nos va a dar más productividad. Pero además te voy a decir una cosa, Leonardo. Las mexicanas y los mexicanos pasamos una tercera parte de nuestra vida trabajando, una tercera parte de nuestra vida. Las condiciones de trabajo son, al final de cuentas, las condiciones de vida. Y por eso, nada más por eso vale la pena tener un diálogo profundo para dignificarlas.
Yo creo que tienes toda la razón. Y bueno, pues ojalá ocurra en el sistema político lo que no ha ocurrido en el mundo del trabajo. Una de las grandes debilidades de la transición mexicana, además de la de seguridad y justicia, que ya hemos hablado, es que no hemos tenido en el mundo del trabajo este equilibrio entre los sindicatos, jugarían un papel fundamental. Preguntan los europeos, oye, ¿por qué defienden tanto el salario mínimo en México? Digo, porque no hay salarios contractuales. No hay quien pelee por ir subiendo salarios. Entonces tenemos que ir directamente al mínimo como una garantía para los demás, y en este caso la defensa de las horas, pues hubiese sido la lógica de sindicatos que defendieran eso, pero qué bueno que ustedes lo defiendan y ojalá pase.
Pues por lo menos a que tengamos discusiones serias en lo que realmente impacta.
Que lo aprueben, mi querido Salomón, muchas gracias.
Gracias, Leonardo.
Nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.